egoísmo provoca separación, enemistades, pleitos, desamor y una cadena de grandes males. El remedio no está muy lejos de ninguna persona. Bienvenido a Visión para Vivir. El encuentro personal con el amor de Dios lo cambia todo y a la vez nos lleva a descubrir quiénes somos en realidad. Así que le invito a escuchar el último mensaje de la miniserie Hospitalidad Radical y la conclusión del mensaje titulado Revistámonos de Hospitalidad.
Es bien importante que usted observe lo que dice el versículo 1. Juan dice que el Señor sabe dos cosas. La primera de ellas, Él sabe que Él va a morir y volver a su Padre. Y luego en el versículo 3, Él sabe que el Padre ha entregado todas las cosas en sus manos y que Él ha venido de Dios y va a regresar a Dios. Por tal razón Él estaba confiado. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con Dios, podemos vivir confiados aunque los gobiernos de nuestros países estén resquebrajándose, aunque la economía se esté cayendo al suelo, aunque la amenaza terrorista esté en todo su pueblo. Cuando tenemos una relación cercana con Dios, sabemos que Él tiene el control total de las cosas que estamos viviendo, a pesar de que no sabemos cuál es el siguiente paso que tendremos que dar. Pero si usted no sabe quién es y no sabe dónde va, no sabe a quién le pertenece, entonces tiene toda la razón para preocuparse, tiene toda la razón para estar angustiado, tiene toda la razón para leer el periódico y ponerse a llorar casi de todas las cosas que están ocurriendo. Que solamente el que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador puede estar tranquilamente confiado. No estoy diciendo que está perdiendo el tiempo ni está haciendo cosas que no debe. Es que en medio de las incertidumbres puede estar confiado porque sabe a quién le pertenece y sabe quién tiene el control de su vida. Luego vemos en el versículo 1 y 2 que la hospitalidad debe estar fundada y arraigada en el amor. Y aquí está la clave. Si pudiéramos pensar en una frase que cimenta realmente este discurso del aposento alto, se encuentra en la frase que está aquí en el versículo 1, que dice que Jesús había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó acá en la tierra y ahora los amó hasta el final. Céntrese, por favor, en esa gran verdad. Dos veces Juan enfatiza el gran amor de Jesús por sus discípulos. Su vida y su ministerio se caracterizaron por el compromiso de haber amado a los suyos hasta el final. No cuando se portaron mal y ya no los amó, sino hasta el final, a pesar de que ellos eran lo que ellos eran. Durante su ministerio terrenal, Jesús invirtió tiempo, esfuerzo en enseñarles a sus discípulos cómo debían vivir su vida cristiana y cómo podían vivir la vida del reino aquí en la tierra. Pero Juan también establece que Jesús los amó hasta el final. Y hay un doble significado aquí por esto. Una, Jesús persistió en el amor fiel hacia sus discípulos cuando Él fue a la cruz. Permaneció fiel hasta su muerte física. Pero también Él perseveró en el amor incondicional por ellos aún después de la muerte, siguió amándolos o sigue amándolos. A pesar de que uno de ellos lo traicionó y lo vendió por 30 mugrosas piezas de plata. A pesar de que otro lo negó 3 veces, aun cuando le juraba por su mamita linda que nunca lo iba a rechazar. A pesar de que otro de ellos, llamado Tomás, dudaba de que realmente había resucitado. Y a pesar de que otros 2 se peleaban por el puesto de importancia en el reino venidero de Cristo. Y el Señor, con cuánta paciencia a veces decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, cabezas duras? Versión mía. A pesar de todo eso, Jesús perseveró por su amor por ellos hasta el final. Si tan solo las parejas casadas pudieran cumplir con el amor que se prometen en el altar, de amarse hasta que la muerte los separe, y poder amar como Jesús, ¿no tendríamos hoy en día tantos divorcios, tantas separaciones, tantas circunstancias difíciles que vivimos? ¿No se romperían el corazón unos a otros? Y lo más triste, rompérselo a sus propios hijos debido al egoísmo de los padres. Si aprendiéramos a amar como Jesús ama. Pero es difícil amar como Jesús ama cuando no entendemos quiénes somos, a quién le pertenecemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso únicamente nos lo puede dar la seguridad que tenemos de haber confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Usted podrá decir que cree en Él. Hasta los diablos creen y tiemblan. Pero una cosa es confiar en Dios y otra cosa es confiar en Él. Confiarle en lo que dice en su palabra. Ahí está la diferencia. de saber que a pesar de que el mundo se esté cayendo, nada te tocará porque tú estás en mis manos. Este tipo de amor no tiene nada que ver con los sentimentalismos, los buenos modales, la hipocresía de las palabras dulces con la intención de impresionar a los demás. El amor de Jesús espera de nosotros algo más. Espera que ilustremos a través del servicio sacrificial a los demás que vamos nosotros a ofrecer hospitalidad, aunque estas personas no se lo merezcan, aunque me paguen de la peor manera. Lo hago porque lo estoy haciendo para Cristo. Él mismo lo dijo. Si a uno de estos débiles, pecadores, hijitos míos, tú haces algo, a mí me lo haces, a mí nada más. Si usted comienza a comprender este amor, le va a motivar a querer servir a los demás como una expresión de amor hacia él, no porque la otra persona lo quiera. Por eso, la hospitalidad radical es servir a otros, incluso cuando no se lo merecen. Segundo lugar, cuando llegamos al versículo 4, encontramos una gran verdad. La hospitalidad de Jesús es acción, no son palabras nada más. Vea lo que Él dice en estos dos versículos. Muestra 7 acciones que Él hizo para mostrarles a ellos. Él les acababa de hablar a ellos específicamente de su muerte, de que iba a padecer, de que iba a ser crucificado, iba a ser sepultado, pero que al tercer día resucitaría. ¿Y sabe qué estaban haciendo dos por allá en la esquina? Oye, ¿y tú dónde te vas a sentar? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo del trono del Señor? No, pues yo al lado izquierdo. No, ese me toca a mí. No, pero... Y estaban peleándose por un puesto de honor en el reino del Señor. ¿Se puede usted imaginar? Estaban dispuestos a pelear por un trono, pero no por una toalla. Y es lo que Él está tratando de decirles aquí. Porque al ver lo que estaba sucediendo, de repente, en medio de la comida, el Señor haga de cuenta que se levanta, se quita su manto exterior, toma una toalla, se la pone en su cintura, agarra una bandeja y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Estas son las 7 cosas que hizo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla, echó agua en un recipiente, comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. No se pierde el hecho de que, según aquí el versículo 4, la comida ya estaba en marcha. Y algo que era cultural era que ellos no tenían mesas como las que usted y yo tenemos en la casa. De hecho, había una mesa sin patas en el suelo y la manera en la cual ellos comían era reclinándose sobre uno de sus costados, cerca de la mesa, con sus pies para atrás, para poder con la otra mano estar comiendo el bocado. Los que tenían más dinero tenían una especie de diván y estaban un poquito más altitos, pero no ellos, eran unos pobretones, imagínense ustedes. Pero la costumbre era que, porque en ese lugar en Palestina el lugar era polvoriento, era muy fácil que ellos, que no usaban zapatos, sino sandalias despuntadas, ¿verdad?, amarradas con correas, sus pies se llenaran de polvo. No solamente de polvo, sudaban y se llenaban de lodo. Y aparte de eso, había animales que andaban por ahí y de repente no se daban cuenta y pisaban allá donde les platiqué. Y también andaban cargando con esas cosas. ¿Y cómo era posible que al entrar, no tenían un piso tan bonito como el que tenemos en casa, tenían a veces tapetes por encima de la tierra y había que lavarse los pies para poder entrar a ese lugar? Porque imagínense usted, no solamente el polvo, pero también el mal olor de las pies, iba a decir patas, pero pies, y lo que pudieran haber agarrado esos pies, no hacía una comunión ni una comida muy agradable. Por lo tanto, era mandatorio que ellos tenían que lavarse los pies. Si ellos no tenían para poder pagar a un esclavo como la gente pudiente tenía, se tenían que tomar turnos para lavarse los pies unos con otros. Pero en este momento la cena ya estaba en marcha y a nadie se le había ocurrido lavar los pies de nadie. Por lo tanto, cuando el Señor se levanta y agarra la toalla, se quita el manto y se pone la toalla en la cintura y agarra la bandeja y comienza a lavar, imagínense ustedes, óigalo muy bien, los discípulos podían lavarse los pies unos a otros, pero un amo, un maestro, una persona en autoridad, una persona pudiente, jamás de los jamases se rebajaría a hacer una función de tal magnitud. Eso le correspondía a un esclavo. Y la gente que tenía dinero, la gente que había llegado al éxito, podía contratar a un esclavo. Así que cuando llegaban los invitados a la casa, cuando se ofrecía la hospitalidad, El esclavo estaba ahí con bandeja de agua, con su toallita ahí, esperando a que todos pasaran para lavarle y secarle los pies inmediatamente. Pero en esta ocasión nadie le había lavado al Señor Jesús los pies. Y ninguno de ellos se había lavado los pies. Ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, nadie. Todo el mundo. De repente el Señor lo hace. Entonces, dicen en México, les cayó el 20 al teléfono de antes. Y reaccionaron. Por eso, cuando se acerca a Pedro, Pedro se pone un poquito histérico y le dice, Señor, tú a mí, lavarme los pies, ni lo mande Dios, bueno, ni lo mandes tú. No, Señor, el griego es más explícito, dice, Señor, nunca, 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 ni ahora, ni mañana, ni después, ni nunca en el futuro, tú a mí me vas a lavar los pies. Pobre Pedro, cuando la mete hasta el fondo. Y ahí no sabía de qué estaba hablando. El Señor le contesta de una manera muy especial. Ay, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y a veces algunos malinterpretan este pasaje porque piensan que si no le lava los pies a Pedro, significa que va a perder su salvación. Y no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con una filosofía, un modelo de hospitalidad radical. Tiene que ver con el liderazgo de servicio que el Señor vino a modelar por ellos por 3 años consecutivos y ahora les correspondía a ellos comenzar a imitar. A eso se está refiriendo. Si tú, Pedro, no dejas que te lave los pies, porque tú ya estás limpio, Pedro, ya estás bien perfumadito. Los pies son los que traes sucios. Mira, el gato lo pisaste cuando venías ahí, el pobre gato te lo traes debajo de la chancla. Únicamente necesito lavarte los pies. En otras palabras, todos nosotros necesitamos lavarnos los pies, aunque seamos cristianos. Porque de alguna u otra manera, el polvo del pecado que encontramos en el mundo nos contamina y hace que nuestra comunión con el Señor se aparte, se rompa. Y es la comunión la que el Señor quiere que tengamos. La compañía constante con Él. Dios es un Dios santo y espera que nosotros vivamos vidas en santidad, pero todos los días podemos traer, queriendo o no, a fuerzas o no, a propósito o no, la pudredumbre del pecado en nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros acercarnos al Señor, para que Él nos lave los pies. Cuando Pedro comprendió esto, ¿sabe qué fue lo que hizo? No, si Pedro cuando abre la boca es para sacarse la pata de un lado y meterse la otra. Ah, no, entonces Señor, entonces báñame completamente. Mira, desde la cabeza hasta los pies, báñame completamente. Ay, Pedro. No, Pedro, se trata de relación. Yo no sé cuántos de ustedes sean de las personas que piensan que por un pecado usted pierde la salvación. Si es así, yo entiendo entonces por qué usted vive constantemente en temor y no disfruta de la gracia del Señor. El otro día fui a comprar una tarjetita de estas que se rascan ahí, sin el permiso de mi esposa, me fui ahí al Taco Bell, estaba con mucha hambre, y uno me dio una tarjetita de esas que usted le rasca y saca un premio. En muchas de las veces uno dice, esta cosa, un carro no me voy a sacar. Pero, y a veces uno tira esas tarjetas. Pero me atreví, la rasqué y era un refresco gigante. ¿Pero qué pasa? Esa tarjeta, si yo nunca la rasco, voy a saber primero, voy a saber qué me gané. Es más, si al rascarla sé que me saqué un premio y la pierdo, el dueño de la tienda no me va a dar mi premio porque perdí la tarjeta. Miren, la salvación es de esta manera. La ventaja de todo esto es que Jesús dice que si hemos puesto nuestra confianza en Él, si hemos creído en Él como nuestro Señor, Él nos da un regalo y nos dice cuál es, la salvación eterna. A diferencia de la tarjeta del Taco Bell, esa salvación, aunque yo pierda la tarjeta, yo no voy a perder el premio. Porque el que lo ha asegurado para mí es el mismo Señor Jesucristo. Así que pierdo yo tarjeta, o pierdo yo mi relación, mi comunión, yo tengo mi seguridad puesta en Dios de que tengo la salvación eterna, porque Él la consiguió por mí. Y nada de lo que yo haga hará que yo la pierda. En 1 Juan 1:9 leemos que si nosotros tenemos pecado y lo confesamos al Señor, Él nos perdonará nuestros pecados cuando en arrepentimiento venimos a Él. Por eso es importante que veamos. Al final de cuentas, en este pasaje tan importante, empezamos a entender cuál era la clave de lo que Jesús quería hacer con los discípulos. Les estaba diciendo a ellos que confiaran en Él, que esto mismo que yo estoy haciendo con ustedes, espero que ustedes lo hagan unos con otros. ¿A qué se está refiriendo Él? a la hospitalidad radical, al liderazgo de servicio, a ponernos la toalla y a poder servir a los demás aunque no se lo merezcan. Esto quiero que ustedes estén haciendo. Entonces el mundo sabrá que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Les dice el Señor, entiendan lo que acabo de hacer. Ustedes me llaman maestro y Señor. O sea, ustedes dicen que yo soy el jefe aquí y lo soy. Yo no debería lavar los pies. Eso no es labor para mí. Pero precisamente porque yo soy Señor y Maestro, ellos jamás le decían al Señor, ay Señor Jesucito, o Chuyito, o Diosito. No, los discípulos jamás se referían a Él, generalmente como Maestro, como Señor, porque sabían realmente con quién estaban hablando. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo una verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un mensaje como esto? ¿Nos vamos a poner a lavar los pies de los demás? Hay iglesias que consideran que esta es una tercera ordenanza, pero la Biblia menciona únicamente dos: la cena del Señor que acabamos de hacer y el bautismo. Este simplemente es un modelo. ¿Sabe usted cómo puede lavar los pies de otra persona en la congregación, en su familia? Teniendo un acto de servicio, sacrificial, de buscar las necesidades de esa persona por encima de las suyas propias. Y hay muchos ejemplos de eso. Cuando un visitante que usted no conoce llega a nuestra iglesia el domingo por la mañana y usted no le conoce, vaya, acérquese a él. Lave sus pies mostrando hospitalidad y diciendo, bienvenido a la iglesia Stonebriar. Nos da gusto que estés acá. No importa que le diga, ay hermano, si yo tengo 10 años aquí, ¿qué le hace? Ah, ya se conocieron, a la siguiente no comete el mismo error, ¿verdad? Pero comenzamos a demostrar lo que el Señor ha hecho. Usted tiene un vecino y sabe que tiene una necesidad muy grande, haga un acto de servicio por él. Con mi esposa siempre procuramos que nuestros vecinos que no son cristianos vean la manera en que nosotros podamos estar ahí por ellos. Salen de viaje, nosotros movemos su bote de basura para que la basura se lo lleve y se lo colocamos otra vez. No lo hacemos para que nos agradezcan, es una manera de mostrarles. Y vaya que ellos son agradecidos, llegaron otro día con una tarjeta bien bonita de Starbucks y luego en Navidad nos dieron una de una tienda de muebles, bien interesante, sin esperar nada. El Señor recompensa, imagínese usted. Pero usted piense, ¿cuál es la manera en que yo puedo lavar los pies de mis semejantes? La mejor manera de hacerlo es cuando aprendemos nosotros a cerrar la boca y a no soltar insultos hacia alguien más, aunque se lo merezcan. El poder decirle, Señor, esta persona no sabe lo que hace, la pongo en tus manos, le pido que tú la ames y que me des amor para poder yo también amarla, porque solo no puedo. Y aprender a amar a los demás tal como ellos son, aunque no se lo merezcan. Hay tres formas que les dejo de una forma tangible de cómo poder mostrar hospitalidad. Primero, la hospitalidad significa participación personal. Se tiene que involucrar usted. No solamente el anfitrión, el que entrega el boletín o alguien. Usted que está ahí sentado debe involucrarse personalmente en ser hospitalario. Porque dice, si yo soy el Señor y Maestro y les he lavado los pies a ustedes, ¿por qué ustedes no se lo van a lavar unos a otros? Por lo tanto, involúcrese, participe. En segundo lugar, la hospitalidad requiere un altruismo como el de Cristo. Jesús dijo en el versículo 15, si yo soy el Señor y Maestro y les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. A veces titubeamos en servir o no porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe qué? Por eso necesitamos practicar hospitalidad para poder mejorarla día con día. Significa que tendremos que arriesgarnos, extender los brazos y que nos lo dejen volando. Extender la mano y que no nos la tenemos que arriesgarnos, pero lo estamos haciendo en el nombre del Señor. El altruismo no es fácil. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Y en tercer y último lugar, la hospitalidad da como resultado felicidad. La palabra bendición es feliz, feliz, feliz. Hay felicidad al final de cuentas. Dice el Señor, ¿entienden esto? Van a ser muy dichosos cuando ustedes pongan en práctica la hospitalidad radical. Así es que dejemos de estar peleando tronos y comencemos a tomar la toalla. Es tiempo de mostrar una hospitalidad radical. Comencemos hoy.
Cristo vino a esta tierra para darnos ejemplo de servicio. Quien realmente está dispuesto a servir a los demás es el más grande en el reino de Dios. Usted está en compañía de Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta, quien compartió el mensaje Revistámonos de Hospitalidad. Por favor, permítanos unos minutos más, ya que el pastor Carlos tiene una oración final que desea compartir para cerrar el programa de hoy. Recuerda que si se perdió una porción de estos mensajes, los puede encontrar a través de Spotify, YouTube Music o en nuestra aplicación móvil de Visión para Vivir. Algunas veces en la senda de la vida, cuando nos perdemos es cuando hallamos el camino. Estas son las palabras que el Dr. Henry Cloud comparte en su nuevo libro titulado Dios lo hará. Cuando se siente como si Dios estuviera lejos de nuestra situación y no sabemos qué camino tomar, es cuando preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? En Dios lo hará, usted aprenderá principios que demuestran cómo Dios interviene en situaciones desgarradoras como en aquellas que anhelan más de la vida. Adquiera este libro en agradecimiento por su donación al ministerio y descubra cómo Dios dirige nuestros problemas de maneras que no pensamos que fuera posible. Solicite hoy, Dios lo hará, al enviar su aporte económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes con mucho gusto le atenderá. Pero si usted prefiere, puede visitar visionparavivir.org para que desde allí usted pueda donar y solicitar el libro Dios lo hará. También le queremos ofrecer nuestro servicio de consejería bíblica para ayudarle a atravesar cualquier situación difícil en la que usted se encuentra. Para mayor información, ingrese a visionparavivir.org/consejería. Y ahora bien, el pastor Carlos cierra el programa de hoy con esta oración.
Nuestro bendito Dios, el reto que nos ha puesto a nosotros en este pasaje es grande. Señor, yo mismo fui producto de la hospitalidad de personas en este país que sin conocerme me abrieron las puertas de su casa. Sin saber mi origen, me dieron alimento. Sin saber cuáles eran mis costumbres, me dieron un sustento, un hogar, una cama. Y caminaron conmigo durante esos primeros años como estudiante del seminario. Cuando miro hacia atrás, Señor, puedo ver el amor suyo en la vida de esas personas, un amor que jamás voy a olvidar. Que gente de otra cultura, de otro idioma, de un país extranjero para mí, abriera sus puertas para demostrarme un amor hospitalario. Hoy, bendito Dios, soy lo que soy y hago lo que hago en esta iglesia donde usted me tiene, primeramente porque usted así lo ha dispuesto. Pero ha sido, Señor, por el apoyo generoso de personas que decidieron arriesgarte a ser hospitalarias y creyeron en usted. Y se arriesgaron, Señor, a tener a un mexicano viviendo en esa casa. Aun cuando sus amistades les decían, cuídate porque es mexicano y puede hacerte algo. Ellos decidieron creer en usted. Y me cobijaron y me adoptaron como su hijo, como su nieto. Y ahora puedo decir, Señor, que tengo una familia americana que me ama, que ora por mí y que sustenta este ministerio con oración. Todo, Señor, porque son personas que creyeron en un Dios radical, con una hospitalidad radical. No está por demás decirle, Señor, que estoy apasionado con este tema de la hospitalidad porque yo soy producto de hospitalidad. Y nada me gustaría más que esta su iglesia, que es mi familia ahora, pueda hacer lo que Jesús vino a hacer. Servir. Ser hospitalarios. Aún con aquellos que no se lo merecen. Sin renegar, sin murmurar. Simplemente porque lo hacen por usted. Señor, yo le pido, le suplico de todo corazón que imprima en el corazón de mis hermanos lo que ha impreso en el mío y que nos mantenga, Señor, con esa llama encendida. De hacer con otros lo que usted ha hecho con nosotros. De de amarles incondicionalmente a pesar, Señor, de arriesgarnos y que nos paguen con una mal moneda. Es a usted el que corresponde protegernos de los daños colaterales de eso. Señor, que podamos estar unidos y que reflejemos su unidad aquí, ahora, para que el mundo entonces crea y diga: es Tomb Raider en español, es un lugar donde nadie camina solo y todos viven en hospitalidad. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de ser un reflejo de su imagen en la vida de alguien más. Yo recibo su hospitalidad con el ejemplo de Jesús a sus discípulos, y ahora, Señor, estoy dispuesto a practicar su hospitalidad con aquellas personas, sobre todo aquellas que todavía no conozco. Porque al hacerlo, Señor, yo no sé si puedo entretener ángeles. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús, quien nos habilita para hacer cosas mucho más grandes de las que pudiéramos haber soñado. Al único sabio Dios, aquel que es capaz de mantenernos sin caída y guardarnos sin mancha hasta la venida gloriosa de Jesús. A usted, nuestro sabio Dios, sea el poder, la honra, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén.
Visión para Vivir es un ministerio donde nos apasiona compartir la palabra de Dios de manera práctica. Así que le esperamos mañana.
El mensaje anterior, Revistámonos de Hospitalidad, fue registrado bajo derechos de autor en 1996 y 1999. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1999 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.